El presidente del gobierno visitó ayer, 9 días después del inicio de los fuegos y con más de 150.000 hectáreas ya quemadas, 2 de las zonas afectadas, Orense y León. Además de presumir de despliegue, Sánchez afirmó que el cambio climático está detrás de estos incendios.
De cómo podemos redimensionar nuestras capacidades, no solamente en la respuesta, sino también en la prevención de todo lo que tiene que ver con la emergencia climática. Y esto puede parecer algo abstracto, pero desgraciadamente es lo que estamos viviendo en Galicia, en Castilla y León y en otras partes de nuestro país.
Por su parte, el rey Felipe VI ha visitado la sede de la Unidad Militar de Emergencias de la UME, situada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Allí ha dado las gracias a los cerca de 4.000 militares que están luchando contra esos fuegos y ha hecho también un llamamiento a la prudencia para evitar que se produzcan más fuegos.
Y hacer un llamamiento a la prudencia, un llamamiento a que se esté atentos y alertas a todos los avisos y a todas las indicaciones de las autoridades para que se reduzcan los riesgos y se pueda atender con mayor eficacia los incendios.
Fuera de España, Donald Trump recibe este lunes en la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para darle cuenta de su reunión del pasado viernes en Alaska con Putin. Por cierto que Zelensky no va a estar solo en este viaje a Washington. Al menos 7 máximos dirigentes europeos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, van a acompañarle en esta importante cita. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Buenos días. La Unión Europea sigue con su propósito de defender a Ucrania hasta que se logre la paz frente a Rusia. De nuevo, los líderes europeos apoyarán al presidente Volodymyr Zelensky, esta vez durante su reunión en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como los primeros ministros de Alemania, de Francia y de Italia, escoltarán a Zelensky hacia la Casa Blanca. También estará en esta reunión el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Es la forma en la que los líderes europeos recordarán a Trump que cualquier solución a la guerra iniciada por Rusia tiene que contar con Ucrania, como ya hicieron la semana pasada, antes de que el presidente de Estados Unidos mantuviese una reunión en Alaska con Vladimir Putin. Un encuentro en el que aseguran que hubo avances, pero en el que no se llegó a ningún acuerdo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con el tiempo. Parece que esta interminable ola de calor que hemos tenido estas 2 últimas semanas llega a su fin. Vamos a conocer cómo se presenta la previsión meteorológica de este lunes 18 de agosto. Pablo del Valle, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Hoy empezamos a despedirnos de la ola de calor después de 16 días sofocantes. El cambio se notará en el norte. Bajan las temperaturas y llegan las lluvias, con chubascos en Galicia, el Cantábrico y Cataluña, más intensos en los Pirineos. En el resto del país el calor no afloja todavía. 9 comunidades siguen en alerta y Murcia se lleva la palma con 44 grados. En el Valle del Guadalquivir y el sudeste también se superará los 40. Mientras que en Canarias y Baleares el tiempo seguirá más tranquilo, sin apenas cambios en las temperaturas. Así que hoy tenemos un mapa a 2 velocidades. Respiro en el norte y bochorno en el sur.
Gracias, Pablo. Y en deportes, este lunes se juega un nuevo partido de la primera jornada de Liga. A las 9 en el Benito Villamarín, el Betis recibe al recién ascendido Elche. Ayer domingo se jugaron otros 3 encuentros. El Getafe ganó a domicilio al Celta en Vigo por 2-0. Apurado triunfo del Athletic Club de Bilbao en San Mamés ante el Sevilla, 3-2. Y derrota del Atlético de Madrid en Cornellá ante el Español por 2-1. No ha empezado bien el enésimo proyecto del Cholo Simeone al frente de la nave rojiblanca. A las 6, a las 5 en Canarias, ampliamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Tu madrugada, ¿cómo va la noche? ¿Cómo es que no estás durmiendo? ¿Por qué estás trabajando a esta hora? Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Aquí ya sabes que en este programa de radio no hablamos de política, nos quedamos poniendo las calles de manera positiva y acercándonos pues a las historias humanas, a las historias reales que ocurren en cualquier parte del mundo, y eso nos impulsa hacia, bueno, pues hacia llegar a las 6 de la mañana y hacia conservar, bueno, pues un poquito la espiritualidad positiva de decir, oye, la vida mola, la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y hacemos ciertas reflexiones que son bastante interesantes. Claro, aquí, por ejemplo, la vocación. La vocación nace o se hace a medida que vamos creciendo. Claro, esto es una pregunta que en muchas ocasiones pues nos hemos hecho todos, especialmente cuando hemos sido jóvenes. Pues quizás hayamos hallado a quien nos la pueda responder. Por ejemplo, Gonzalo Portillo es un murciano de tan solo 24 años que se ha convertido en el sacerdote más joven de España. Porque claro, si buscamos vocación en la RAE, podemos encontrar que se trata de la inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de la religión. En el caso de Gonzalo, se dio desde pequeño. De hecho, es casi excepcional. El derecho canónico establece que la edad mínima para la ordenación es de 25 años, pero gracias a la dispensa de un año, pues concedida por el obispo de su diócesis, la de Cartagena, Gonzalo pudo ordenarse el pasado 2 de febrero en la parroquia de San Lorenzo, en Murcia. Claro, en ese momento comenzó su labor pastoral, y él lo tiene claro. En su caso nació esta vocación. Así fue su primer día de sacerdote.
Entonces, el lunes estuve en mi casa y entonces aproveché para ir a darle la unción de los enfermos a mis dos abuelos y fue un momento muy bonito. El resto del día pues estuve yendo a la parroquia a confesar, a estar un poco más tranquilo después del día anterior y nada, fue un día muy, muy bello, la verdad.
Su abuela materna, Mercedes, es verdad que ha sido una de las personas que más ha influido en la forma que tiene Gonzalo de vivir la fe. Él nos contaba que le influyó mucho en cuanto al amor a la Sagrada Escritura. Él leía el Antiguo Testamento y se lo contaba como un cuento. Y es que conocer la Biblia le hizo hacerse muchas preguntas.
Creo mucho en cuanto al amor a la Sagrada Escritura. Ahí yo creo, y siempre lo digo, ahí fue donde yo empecé a notar el tema de la vocación. Ella me lo contaba pues como los cuentos que se cuentan a los niños, que cuentan las abuelas, ¿no? Con ese estilo, ¿no? De suscitar su interés y tal, contarlo de una manera un poco más pedagógica. Además de eso, ella ha sido toda la vida profesora de inglés, ¿no? Docente, y entonces, bueno, tenía dotes para eso. Pero sobre todo eso, ella tiene un cariño a la Sagrada Escritura muy fuerte desde siempre. Y a mí me hablaba, pues, de la historia del Antiguo Testamento, de la vocación de los profetas, de Moisés, del rey David, del rey Saúl, del profeta Samuel, todo eso me hablaba mucho. Y claro, yo en esos momentos, la verdad es que llegaba un momento en que pensaba que de alguna manera a lo mejor el Señor a mí también me estaba llamando.
Hay una anécdota en la vida de Gonzalo que vivió con tan solo 7 años y quedó grabada para siempre en su corazón. Y cuenta que marcó los pasos de un camino que le han llevado a entregar su vida a Jesús y a la Iglesia. Y como vemos, desde pequeño tenía clara su vocación de sacerdocio.
Sí, fue así. En mi colegio vino un día el tutor a clase y nos preguntó qué queríamos ser de mayor. Y bueno, la mayoría de mis compañeros, que a día de hoy me lo recuerdan, pues dijeron eso, futbolista, político, no sé, astronauta, muy típico también en esa edad. Y yo no sé si influenciado por todo esto, no, hombre, yo creo que también era un designio de Dios. Dije sacerdote y yo lo respondí así, con esa inocencia y con esa claridad.
La idea de ser sacerdote la tenía clara desde su infancia, sin embargo, en su adolescencia reconoce que le entraron dudas. Dudas que, como vemos, superó porque al final se ha convertido en el sacerdote más joven de toda España. Así mima a los jóvenes a no tener miedo a responder positivamente a la llamada de Dios.
Pues que se fíen del Señor, porque uno de los miedos que nos puede entrar es el hecho de, a lo mejor el rechazo, o a lo mejor el hecho de que no vas a ser feliz, ¿no? Y a pesar de que hay dificultades, porque no se trata de vender la vocación como un valle de rosas, no. O sea, tiene sus dificultades cualquier vocación, ojo, cualquiera. Pero siendo la voluntad de Dios, el Señor siempre va a estar ahí para apoyarnos. Nunca nos va a dejar solos. Entonces, si es tu vocación y por lo tanto es a lo que el Señor te llama, el Señor va a estar contigo siempre.
Pues ponedores, hemos conocido un poco la vida del sacerdote más joven de España, se llama Gonzalo, tiene 24 años y está en Murcia. Es un joven comprometido con Dios y también con una vocación clarísima al sacerdocio desde muy pequeño.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe llevar. a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el viese tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sale a hierba de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé esos montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. Me llevo atado en el pliegue de tu talle y en el vieste tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero, porque. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por acompañarnos y gracias por echarnos un cable a que esto sea cada vez pues, más divertido. Yo, Ponedor, de verdad no sé si alguna vez te has parado a pensar en lo afortunado que eres al poder ver. Parece que algo insignificante, pero de verdad que el poder ver es muy importante, ¿no? En España, por ejemplo, cerca de 1 millón de personas tienen alguna discapacidad visual, de las cuales aproximadamente 6.000 son ciegas. Claro, yo no me puedo imaginar lo complicado que tiene que ser realizar acciones tan sencillas como andar sin ver absolutamente nada. Menos mal que estas personas suelen estar acompañadas siempre por un perro guía, un animal que les facilita mucho las cosas del día a día. Pero nuestro protagonista de hoy, fíjate, tiene un añadido. Es deportista. ¿Tú te imaginas no ver y encima hacer deporte? Bueno, pues David Casinos es atleta, es 5 veces medallista paralímpico y ha intentado responder a todas estas dudas en su libro Guías hacia la Luz. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido a Poniendo las Calles.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, hermano. David, cuéntame, por favor, ¿hace cuántos años te quedaste ciego?
Pues mira, voy a hacer ya 30 años.
Fíjate, 30 años. Yo lo decía al principio, David, yo no me imagino cómo es ese momento de ver todo y pasar a no ver nada. ¿Cómo fue el proceso?
Claro, claro. Pues mira, lo que te decía, 30 años sin ver y es un proceso delicado. Es decir, porque claro, la visión es necesaria. Este mundo siempre está hecho para ver. Es decir, y te enteras lo bonito y lo maravilloso que es cuando pierdes el don, justo este don, que es poder ver la luz del sol, ver tu cara en un espejo, es decir, ver a tus seres queridos, verte tú. O sea, eso es lo más bonito que nos puede pasar en la vida. Pero cuando no lo tienes, es cuando te das cuenta lo valioso que es. Entonces, claro, yo en ese momento, como le pasa a la mayoría de gente, es decir, hay gente que lo coge de una manera que a lo mejor se levanta enseguida y es capaz de movilizarse, o otra gente se hunde. Se hunde y empieza a preguntarse, incluso a maldecirse, porque al final yo mi proceso fue de odiarme, es decir, porque me ha pasado hasta a mí, lo típico, el proceso del duelo difícil, y es algo que me consumió tremendamente. Yo la suerte que tuve es que primero conocía ya a Organización 11, y segundo tuve la suerte de poder vivirlo con mi familia, que ellos hicieron, pues, nunca mejor dicho, de ese lazarillo, de esa ayuda, de esa persona en quien apoyar y llorar. Y para mí fue, pues eso, pues complicado, pero bueno, aquí estoy.
Ya. Además, digamos, David, que uno de tus grandes puntos de ayuda fue el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas de la ONCE. La ONCE hace muchísimo por esas personas. ¿Allí qué es lo que aprendiste?
Mira, pues eso fue un centro que ya no existe, pero era un centro que antiguamente se mandaban a las personas que habían perdido la visión, que querían rehabilitarse, claro, rehabilitarse en muchos sentidos. Es decir, pues mira, nosotros, yo recuerdo que cuando estuve en el centro, digamos, te asignan un profe, ¿vale? Un profesor que se llama TRB, y él te enseña primero, pues te enseña a manejarte con un bastón. Me acuerdo que teníamos, que esto eran clases de movilidad, que era lo más duro, y sigue siéndolo, cuidado. Vida diaria, es decir, tu aseo personal, poder cocinar, vestirte, cosas tan simples, no sé, estar en tu casa y poder hacer la cama, es decir, o incluso, fíjate, yo porque a mí me cogió sin hijos, ¿no? Pero poder tener, estar con tus hijos, es decir, ya te digo, porque tú puedes cocinar para ti, incluso no comer si quieres y tal, pero claro, cuando tienes familia, ostras, hay que manejar eso, Yo en ese sentido tuve suerte, luego sí que fui papá más tarde, pero me ayudó muchísimo, ¿no? Y luego orientarme en la calle, manejar un bastón. Es un centro que pasamos lo que se llama una orientación integral, ¿vale? Esto ahora se hace desde los centros 11, ¿no? Cada delegación territorial tiene su centro y desde ahí, pues, quien solicita este servicio, ¿no? Con los TRBs, como te decía, orientación psicológica, pues lo puedes solicitar y bueno, y no solo pensar en la persona ciega, sino total, ¿no? Sino también pensar en aquella persona que tiene un resto visual y le puede sacar pues más partido, ¿vale? Porque, pues eso, claro, ir por la calle sin ver. Y ver un poquito, pues a veces te puede jugar unas pasadas también.
Desde luego que sí. Me encanta dar a conocer tu historia, David, porque creo que tiene mucho impacto. Creo que es una historia muy interesante, ¿no? Y aparte, yo reconozco que este programa tiene mucha audiencia de gente ciega, de gente que colabora con la ONCE, que está en la ONCE, gente que bueno, que ha tenido algún problema médico y bueno, pues se han quedado ciegos y me gusta mucho que en una madrugada tan bonita como la de hoy, pues tú seas el protagonista, David. Además, en el libro, tú lo que haces es que, no sé, dedicarle mucho, ¿no? Haces mucho hincapié en el tema de los perros guía. Has tenido tres, si no me equivoco y si no he leído mal. Uno era Ximena, otro era Farala y otro Urano. Necesito saber, David, por favor, la importancia que han tenido cada uno de ellos para ti.
Mira, yo recuerdo, justamente en Sabadell, en Castellarnau, en el centro Ignacio de Chetustegui, recuerdo que una vez estábamos reunidos, sentados en una mesa, sentados, y apareció una señora con un perro guía. Y yo pensando, madre mía, esta señora tiene que ser, tiene que ser como el Cadillac, ¿no? De otro nivel, ¿no? Nivel Dios, ¿no? De como una persona invidente, ¿no? Y dije, ¿cómo se llevará esto? Si no soy capaz de manejar un bastón, ¿no? Luego al tiempo entendí y comprendí que, bueno, que los perros guía era una opción más cuando tú eres capaz de dominar, de dominarte y orientarte en una calle. Claro, no te van a dar el primer día que uno se queda ciego un perro, no funciona así, ¿no? Sino que esto es un servicio más. Y, bueno, como tú decías, pues yo he tenido la suerte de que me entregaron tres perros, Ximena, Farala y Urano, y jamás, o sea, me refiero, siempre recordaré cuando me entregaron a mi primer perro, esa primera sensación de poder ir solo por la calle, sí. de pensar que un perro daba su vida para ti, un perro desconocido, porque no sabemos lo que nos entrega, es un perro que ha entrenado durante 2 años, con una familia educadora, con un educador canino, con un instructor, y luego llegas tú. Es algo, un proceso muy bonito. Y que yo creo que, mira, mi perro se llama Urano, pero yo siempre digo que se tenía que llamar Esperanza, ¿no? Porque la verdad es que es lo que nos da. Bueno, nos da una sensación de movilidad, de libertad, de saber que ese perro nunca nos dejará solos, ¿sabes? Y lo hace casi gratuitamente, ¿no? Por un plato de comida, cariño, agua, y ahí está. A pesar de lo que, de las circunstancias, va a estar a tu lado, te va a llevar. Y esto hay que recordarlo. Hay que recordarlo, no uno, para uno mismo y para la sociedad, para nuestros jóvenes. Por eso yo me he volcado en este libro. Quería volcarlo en estas tres historias, que son las historias de mucha gente con la que vive, claro, con perros guía, y la que está esperando por un perro guía, ¿no? Porque el proceso es largo. La espera es larga, son 4 o 5 años de espera. Por eso la Fundación CD Perro Guía hace todo lo posible para que esos perros lleguen cuanto antes, ¿no? Pero bueno, yo he podido... puedo contarlo, y eso es mi propósito en este libro.
Ya. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. David, estamos tocando este tema y es muy interesante, David. ¿Cómo se entrena a todos estos perros para que luego realmente puedan ayudaros? Porque claro, me imagino que el entrenamiento tiene que ser minucioso.
Sí, es un proceso largo, ¿eh? No es tan fácil como parece, porque al final lo que sucede es que es un perrito, un cachorro, vive con una familia educadora en un entorno, pues bueno, familiar, con niños o sin niños, pues es en un hogar donde luego ese perro, pues se van viendo circunstancias, ¿no?, y características de lo que puede pasar, lo que puede ser un futuro perro guía, ¿no? Pues luego ese perrito, cuando ya deja la familia, no sé, que es en torno a un año, pues ya pasa a la Fundación CD Perro Guía, y ese perro, ¿no?, que no es más que un cachorro de un año, pues ya va, ya con un educador canino lo van orientando hacia la obediencia. Porque claro, si un perro no es obediente, ¿cómo va a recibir una orden, no? Todo eso hay que asentarlo muy bien, ¿no? Y en ese proceso, que ya pues también dura un año entero con un educador canino y un instructor, pues luego, claro, van tratando de que ese perro, que va a acompañar a una persona ciega, invidente, pues sea capaz de reconocer obstáculos, marcar objetivos, diferentes zonas de pavimento, claro, alcanzar objetivos, porque al final esa persona invidente pues tiene una vida. Tiene que llevar a sus hijos al colegio, ir a un supermercado a comprar, viajar si le gusta. Es decir, que sea esa sombra, pero que sea capaz de ser sus ojos y hacerlo de una manera que sea capaz de detenerse cuando hay un obstáculo, de pararse cuando no caben por un sitio estrecho, cuando tienen obstáculos que no saben, incluso obstáculos aéreos, ¿no? O sea, fíjate de lo que sé del perro. Es decir, yo a veces incluso me cuestiono, me pregunto cómo estos animales son capaces de entrar en esa zona, de discernir todo ese tipo de cosas. Yo me sorprendo cada día, ¿no? Y bueno, a grosso modo es un poco esto, ¿no? Yo te lo contaba a modo usuario, pero pues estoy seguro que desde la Fundación CD Perro Guía, con instructores, psicólogos caninos y todo, pues seguro que sería, bueno, sería tremendo poder que lo escucharais.
Desde luego que sí, y nos emociona, ¿no? Saber que ya se hacen tantas cosas por la gente que más lo necesita. Además, estamos hablando de las virtudes, por ejemplo, que puede tener un perro de este tipo. David, ¿tú con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más te ha impactado?
Yo me quedaría con una virtud que creo es importante. Me quedaría con la de, primero, el amor incondicional, que estos animales, a pesar de nosotros llegar de una manera espontánea, que no somos su familia, que aparecemos ahí, quieren, es decir, quieren y saben cambiar. Es decir, nosotros como seres humanos nos mueven de un sitio a otro y vivimos el proceso de cambio, lo pasamos mal, ¿no? Estos animales no. No quiere decir que no lo vivan, sino que se adaptan enseguida, ¿vale? Y luego tienen una capacidad de agrado, de agradar. Es decir, en la calle son animales muy versátiles. Es decir, hoy que estamos en un entorno donde, pues bueno, hay más perros en la calle, ya sabes, ¿no? Pues bueno, pues al final ellos tienen que desinteresarse por alguna manera, ¿no? De que cuando venga un perro por delante, pues ellos continúen haciendo su trabajo y mirando, tomando conciencia de que podemos chocar con un perro, o un perro incluso que lo lleva una persona que incluso pues lo lleva en malas condiciones, ¿no? Donde es un perro agresivo, donde, ¿sabes? Y entonces, fíjate, yo creo que esa capacidad de adaptarse para mí me ha sorprendido siempre, o sea, la capacidad de agradar, la capacidad de empática y de vivir el cambio son cosas que para mí son impresionantes, y su amor incondicional.
Hombre, esto es muy importante. Yo no sé qué te parece, por ejemplo, que hablemos ahora del deporte. El deporte también es muy, muy fundamental para muchas personas y también los ciegos. Y esto hay que dejarlo bien claro. ¿A ti cómo se te ocurre ser atleta, ni más ni menos, ser atleta dadas tus capacidades?
Claro, pues fíjate, yo creo que si algo nos da independencia, dentro de nuestra dependencia, es tener movilidad, ¿no? Ser capaces de, uh-huh, ser autónomos, es decir, hacer las cosas por nosotros mismos. Pues yo creo que absolutamente esto es fundamental. Es decir, cuanto más libre eres, ¿no? Entonces yo creo que la actividad física es una de ellas. Entonces yo, como os contaba, perdí la visión hace 30 años y jamás pensé que yo me iba a convertir en deportista. Yo, mi profesión es otra. Pero bueno, cuando yo hacía deporte de una manera, bueno, de diversión, me encontraba que mi cabeza pensaba de una manera, generaba endorfina, me lo pasaba bien, sí, y encima era capaz de moverme, bueno, poquito a poco con un bastón, superar mis miedos y después, ¿por qué no?, inspirarme en otras figuras que poco a poco yo iba conociendo. Es decir, veía gente con otras discapacidades y sobre todo con la que yo tenía, a ceguera total, que hacía deporte. Y entonces, si ellos lo habían conseguido, ¿por qué yo no hacerlo? ¿Por qué no? Entonces, poco a poco me fui vinculando a ese mundo y me di cuenta que siendo vidente podía hacerlo, que lo podía proponer y me fue bien. Es decir, tenía una condición física que, bueno, que yo había practicado deporte, que se me daba bien, me gustaba y encima pues podía coger un bastón y tampoco, desde luego, no era prueba de buen gusto porque salir con un bastón por las calles es difícil. Pero cuando entraba a la pista me daba cuenta que ahí el bastón no me hace falta, ¿no? Que lo único que hacía era falta en ese momento era correr, poner, vivir en un estado de alegre, ¿no?, por así decirlo, y esforzarme. Con lo cual, pues bueno, me venía fenomenal. Y se fue haciendo grande todo esto hasta el punto de que, bueno, pues el lanzamiento de peso y el disco se convirtieron en una sombra, ¿no?, en mi propio yo. Y de ahí pues fui dando saltos a vivir campeonatos, bueno, pues locales, luego pasé a un campeonato europeos, mundiales, hasta que un día pues pisé el suelo de un estadio olímpico con mis compañeros y desde ahí fui creciendo, ¿no? Y obviamente pues lo hice, me di cuenta que mi movilidad también dependía de un perro y me iba a dar la oportunidad de ir más deprisa, más seguro y podía recorrer espacios más largos. Entonces, esto para mí fue un bálsamo. Bueno, dejé las pastillas, ¿no?, esas pastillas que me tomaba yo para mi depresión y aquella locura del hombre que había estudiado una mecánica industrial y no podía continuar y me di cuenta de que, bueno, pues que era hábil a pesar de mi ceguera y esto ha sido, pues, se convirtió en algo que, bueno, pues hoy lo recuerdo con cariño, fíjate, porque ya estoy retirado, pero bueno, pues creo que, como hacemos muchos, pues ha sido un bálsamo.
Sí, sí, es que muchos lo decís, es como una especie de bálsamo. ¿A ti te ha cambiado mucho la vida? ¿De qué manera, David? Cuéntanos.
Mira, me ha ayudado justamente lo que te decía, es decir, primero, a manejarme en la competición, es decir, a darme cuenta que, a pesar de tener una gran discapacidad, soy capaz de hacer cosas, es decir, puedo enfrentarme a retos. También me ha servido para manejar la frustración. Es decir, a veces no considero lo que quería. Me he ido dolido. No me ha gustado lo que he visto. Pero me ha enseñado mucho a que tenía que volver a enfrentarme con mis miedos, a pelear por lo que quería. Y eso no va de tener una discapacidad, no. Va de la persona que habita en ese cuerpo, en esa mente. Y luego me da fortalezas. Es decir, ostras, como deportista me he llevado cosas a la calle que me han ayudado mucho. Me ha ayudado mucho a ser empático con lo que pasaba, a manejar incluso la incertidumbre, a situaciones límite, a manejar mis miedos. Es decir, ostras, y creo que eso que te decía no es la discapacidad, es cómo manejo mi cabeza, mi mente, cómo me enfrento a las circunstancias, ¿sabes? A ponerme retos. Y me ha ayudado muchísimo. Y obviamente me ha ayudado también en que cuanto mejor me iba en el deporte, mejor me iba en la sociedad. y mejor me iba a mí a hablar de manejar con mis perros, crecía mi autoestima, ¿sabes? Y creo que eso, pues eso es lo bonito.
Desde luego que sí. Pues David Casinos, atleta, 5 veces medallista paralímpico. De verdad que ha sido un gustazo tenerte aquí poniendo las calles en esta madrugada en el programa. Ha sido una lección para todo el mundo. Estamos aquí todos en el estudio mirándonos diciendo, joder, vaya historia y qué fortaleza. De verdad, David, muchísimas gracias y hasta cuando quieras.
Pues Pulpo, un placer enorme y nada, que se vean muchísimo nuestros perros guía. Eso es importante.
Claro que sí. Viva la ONCE también. Un abrazo muy fuerte a la gente de la ONCE. David, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos y siempre nuestro abrazo y nuestro saludo a los vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil y a los policías nacionales y locales de cualquier rincón de España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Sin parar de trabajar, muchos ponedores poniendo en marcha España, ¿eh? Muchos, muchos, muchos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo. Y uno de ellos es Joaquín, que nos dice, Pulpo, vea, aquí estoy desde las 10 vigilando unas oficinas en Palma de Mallorca. Sois los mejores y nos dais vida por la noche. Joaquín, un abrazo bien fuerte y muchas gracias.
Como Francisco, que trabaja en una estación de servicios en la AP4, soy gasolinero. Oye, nunca habláis de nuestro trabajo, nos dice Francisco, y aquí estamos dando servicio a la sociedad española.
Ole, gasolineros,
buenos días,
abrazos.
Ponedores. Aquí Víctor, al mando del Rosco, esperando en la puerta de la FOR en Valencia para descargar anticongelante. Un beso y un abrazo a todos y buenos días.
Muchísimas gracias. También Pedro nos manda un mensaje. Dice, Pulpo, me encanta escucharos los días que viajo de madrugada, que son muchos, por cierto, sobre todo cuando me tocan viajes internacionales. Sois una gran compañía y yo también soy ponedor.
También Ginés está por aquí. Dice, yo como todos los días hago pan mientras os escucho y me acompañáis en la noche.
Gracias.
Hola, buenos días. Aquí Lorenzo, un ponedor de Salamanca que va a currar ahora.
Muchísimas gracias por este mensaje. Desde hay una ponedora que se llama Patricia. Dice, Pulpo, trabajo de noche en una refinería de Tarragona. Yo también soy ponedora. Me encanta el programa y os escucho con mis compañeros. Así que, Patricia, tanto Bea como yo te damos las gracias.
Gracias, sí. También a Teresa, que dice que ahora mismo nos escucha porque se está preparando para ir a Mercamadrid. Nos da los buenos días a todos los ponedores y un beso enorme.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Ahí vamos unos pocos de Arco de la Frontera a Valencia a trabajar la fibra óptica. Oh. ¡Hoy ponedor!
Muchísimas gracias por estos audios que nos estáis dejando en el 662-942-605. Saludos, ponedores. Pulpo, Bea, soy Cristian, soy conductor de Uber en Madrid. Me encantan las canciones que ponéis, sobre todo la sección de Pedro Madera de Poniendo las Calles. Pues te mando un abrazo, Cristian, gracias.
Maritza nos da los buenos días desde Burriana, en Castellón. Dice, yo trabajo haciendo pan y lo hago en la mejor compañía, con mis dos hijos, con Héctor y con Alberto. Os tengo que decir una cosa, sois geniales.
Gracias.
Hola, buenos días. Soy Carmen de Santander. He llegado a Merca Santander a trabajar aquí a partir pollo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy una ponedora.
Gracias, muchísimas gracias por este audio. Y ya el último que leo en el día de hoy nos lo envía Fran, es vigilante de seguridad en Alicante. Dice que nos escucha en su garita todas las noches, que somos los mejores porque nos tenéis muy entretenidos y dice que bueno, que no hablamos de política y eso a él le gusta mucho. Así que Fran, vigilante de seguridad, un abrazo y mil gracias.
María Jesús, que está trabajando en un hospital en Madrid, cuando me toca guardia, sois los que me acompañáis. Gracias por poner las calles conmigo.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Bueno, la garganta justita para ir pasando el día. Policía local, al servicio del ciudadano. Soy José de Alicante y vamos a poner las calles juntos. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias a la policía también, que está con nosotros, escuchándonos como cada madrugada. Viva la policía, viva la Guardia Civil y viva nuestro ejército. Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora, la voz más característica en la música en español.
10 horas de vuelo parecen un millón. Me dices te quiero en una nota de voz. Te dejé una foto en mi lado del colchón, para que de noche duermas como si estuviera ahí contigo, y la abraces cuando tengas frío. Entre un marco y un cristal, nuestra historia quedará como si estuviera ahí. Aunque entre nosotros haya 7 mares.
Mariano, manténme a este artista de fondo, porque nunca es bueno dejar de escucharle. ¿Qué quieres que te diga? Pero es verdad que a la mayoría de los artistas, bueno, lo solemos reconocer por eso, por su voz precisamente, pero también por las letras de sus canciones. Cada uno es verdad que tiene un estilo que lo hace ser diferente, y quien hoy me ayuda a poner las calles y que tengo sentado aquí a mi derecha es un compañero en el tiempo desde hace pues más de 23 años y es muy fácil reconocerle. Álex Ubago vuelve y lo hace sorprendiendo con Galerna, así es como se llama su último disco, un álbum que representa pues un cambio importante en su carrera musical. Y claro, este disco, que está inspirado en el fenómeno meteorológico del mismo nombre, un fenómeno que se suele dar en su tierra, está dividido en dos partes muy diferenciadas. La tormenta, que podría ser la de la cara A, donde experimenta con nuevos sonidos, y luego la calma de la cara B, con un sonido más tradicional, su esencia, digamos. Es un proyecto que marca un antes y un después de una trayectoria maravillosa, y que viene a presentarnos aquí a Poniendo las Calles con los currantes de la madrugada, con los ponedores. Álex Ubago, ¿cómo estás?
Buenos días, mi querido Pulpo. Qué alegría volver a verte.
Te digo lo mismo. Qué bien te conservas, macho. Qué bien sigues componiendo. ¿Cuánto amor te queda, macho?
Bueno, amor infinito. Para escribir canciones, pues sigue siendo una gran fuente de inspiración, ¿no?
Uh-huh, qué grande, por favor. No han sido 7 mares, pero sí 7 años... los que has estado sin meterte en el estudio. Cuéntanos qué has hecho durante todo este tiempo, además de girar, porque yo sé algo, pero los ponedores van a agradecerlo mucho que se lo cuentes tú.
Bueno, sobre todo los últimos 2 años, casi 3 años, he estado entregado a mi último proyecto, al último disco que saqué, que se tituló Álex Ubago 20 años, sí. Que fue un disco con el que celebré, como bien dice el título, 20 uh-huh. años en la música, y, uh-huh. y bueno, es un disco en el que regrabé mis canciones más importantes en colaboración con otros artistas, con grandes amigos de la música, y ese proyecto me ha tenido pues como 2 años y medio de gira. Hemos hecho más de 100 conciertos en un montón de países y dando vueltas con este álbum, ¿no? Con la gira, con el directo. Uh-huh. Y ya venía, hacía como 5 años, me parece, que no sacaba un disco de inéditos. Entonces, bueno, por fin, porque pandemia de por medio y tal, pues tenía ahí muchas canciones que había escrito en los últimos años y por fin, pues ya tienen su lugar, y ya por fin las comparto en este disco, en Galerna, y vuelvo pues con nuevas canciones y con energía renovada, ¿no?
Qué grande. Sí. ¿En cualquier momento te puede venir la inspiración para construir una canción que a lo mejor la dejas ahí un poquito en reposo y de repente se construye una canción que a lo mejor en 2 años te metes en estudio a grabar y vuelves a hacer un disco que te venda millones de copias?
Ojalá. La verdad es que mi relación con las canciones depende, ¿no? Depende de la canción, del momento. Hay canciones que uno vomita, aunque suene un poco mal, uh-huh. o que salen relativamente rápido y que bueno, pues que te sientas a escribir y terminas una canción relativamente rápido, y hay otras canciones que... pues que empiezas en un momento, las dejas ahí como a medias, sin terminar, y las retomas en otro momento. En el caso de este disco, como te decía, yo diría que este disco he recopilado las 10 para mí las que son las mejores canciones de lo que he estado escribiendo en los últimos 10 años. Uy, 10 años, perdón, 5 años más o menos.
5 años, sí.
Que es un disco que es un poco resultado de un proceso de experimentación que he llevado a cabo en estos últimos años, pues trabajando con diferentes productores, porque es la primera vez que hago un disco en el que cada canción está producida por productores diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces hay distintos colores, hay como bastante variedad dentro del disco y hay algunas canciones, como bien decías en la intro de la entrevista, sí, que rompen bastante con lo anterior, y otras que están más cerca de lo que yo he hecho siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno.
Yo, es que, claro, eres, aunque no te lo creas y aunque no se lo crea a la gente, tú eres un artista súper versátil. Tú es que nos puedes dar una sorpresa brutal. Yo recuerdo un día tomando un café con José Luis Perales, que yo le preguntaba, bueno, ¿cómo está el mundo de los cantautores en España? Y me dice, hay un chaval que me fascina cómo compone y hace una referencia a ti. Y a mí, que José Luis Perales, que sea otro de los grandes compositores que te mencione, digo, pero si Alex Ubago es colega, o sea, es un tío que también compone obras maestras. Dice, lo sé.
Joder, es que, bueno, Perales es uno de mis ídolos de toda la vida. Que me digas esto, la verdad es que no lo sabía y me hace muchísima ilusión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí es verdad que yo también considero que hay bastante... O sea, sí me considero un compositor versátil. Uh-huh. Es cierto que muchas veces la gente se tendemos a encasillar, ¿no? Y es verdad que yo tengo como esa etiqueta, que no me gusta la palabra, pero es verdad que todos la tenemos, ¿no? De baladista. Es verdad que en mi repertorio hay muchas baladas y probablemente no puedo negar que probablemente sea lo que mejor sé hacer, pero he escrito canciones fuera de lo que son baladas, de otros, que tienen otro aire, otros estilos, otras rítmicas, otras influencias dentro de mi repertorio y también para otros artistas, ¿no? Pero bueno, es cierto que las canciones que más famosas se han hecho, pues han tendido a ser baladas románticas y bueno, muchas veces el público te encasilla ahí, ¿no? Pero sí considero que dentro de mi música hay mucho más, y cuando vienes a ver un concierto mío en directo es cuando más, yo creo que cuando más se descubre eso, ¿no? Sí.
Y como hemos vivido unos cuantos juntos, compartiendo escenario, porque me ha tocado presentarte y lo he disfrutado muchísimo, uno se da cuenta de todo eso. Lo que no sé muy bien es qué te sucede con Latinoamérica. En Uruguay, por ejemplo, has estado permanentemente allí de visita en los últimos tiempos, ¿no?
Bueno, sí, estuve haciendo el programa de La Voz Kids allí como coach, que además era la primera edición que se hacía de este programa en Uruguay. Y bueno, esto me obligó a estar allí instalado, pues bueno, en varias etapas, en varios bloques, pero algo más de pues como 2 meses o algo más. Y bueno, pues Uruguay es uno de esos países, en general en todo Latinoamérica, incluso Estados Unidos también, donde hay millones de latinos, pues un continente, en general América, que me da mucho cariño desde hace muchos años, desde los comienzos de mi carrera. Pues es un continente, pues México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, etcétera. Son países donde la gente, el público, me da muchísimo cariño a mí, a mi música, y donde voy constantemente, ¿no? A hacer conciertos allí, y bueno, tengo la gran suerte de tener también ahí un gran público. Que ya se ha convertido, claro, es un continente tan grande, ¿no? En comparación a España, pues que el público americano para mí se ha convertido en un, pues yo qué sé, ¿no? En un 70 y pico por ciento de mis conciertos, de mis oyentes en las plataformas y todo esto, ¿no? Y la verdad es que es un sueño, la verdad, sí.
Qué barbaridad. Alex Ubago, Poniendo las Calles, hoy con nosotros, Si es por los dos, esto es lo nuevo.
Silencio, pensando que ya nada tiene remedio. Prefiero apagar de una vez este incendio dentro de mí. Hoy quiero andar sin rodeos, decirte la
porque estoy en COPE, pero durante tantos años en Cadena 100 ya le presentaba diciendo, joder, cuántas historias, todo lo que ha vivido cuando canta Alex Ubago en un estudio, cuando se pone a grabar esas canciones que van a permanecer en la historia de la música. Ahí, Alex, le estás mirando directamente a los ojos de una persona.
Pues muchas veces sí.
Claro.
Muchas veces sí. Yo siempre lo digo, y no soy el único que lo dice, yo creo que todos los que escribimos canciones, no siempre ocurre, ¿no? Porque hay veces que te sientas a escribir una canción y hay detrás un sentimiento más abstracto, pues ocurre como en una novela, como en una película. Uh-huh. A veces pues cabe también, hay un espacio para la inventiva, te puedes estar inventando una historia, pero la mayoría de las grandes canciones, las canciones que yo por lo menos he escrito y han conectado con la gente, suelen tener nombre y apellido, ¿no? Suele haber detrás una persona que las inspira, un sentimiento muy concreto que las inspira, y que luego es muy bonito porque una de las cosas que más me gusta de la música y de las canciones es cómo la gente luego puede hacer las suyas, ¿no? Y puede interpretarlas de maneras incluso completamente distintas a lo que tú estabas pensando cuando la escribiste, ¿no? Una de las grandes magias que tiene la música y las canciones, ¿no? Que las podemos hacer nuestras, y que a veces cuando descubrimos cuál es la historia real que inspiró esa canción, a veces incluso flipamos, ¿no? De decir, joder, pues yo pensaba que esta canción hablaba de esto, otro. Por eso muchas veces no me gusta explicar con demasiado detalle las historias que hay detrás de las canciones para que se mantenga un poco esa apertura a la hora de interpretarlas, ¿no?
¿Qué es lo que te pedimos todos los periodistas? La información que queremos saber, ¿no?
Es bonito. Yo como fan de otros artistas, me encanta saber qué es lo que inspiró concretamente una canción que me gusta, ¿no?
Luego, has sido muy valiente en este disco porque te has alejado un poco de tu zona de confort. Ahí estás atacándonos con nuevos estilos, con algo, vamos, que no estábamos acostumbrados. ¿Esto por qué lo haces? ¿Por necesidad o por seguir una tendencia?
Buena pregunta. Voy a intentar responderte con sinceridad. Uh-huh. No lo hago por intentar seguir una tendencia, pero sí quiero sonar actual, ¿no? O sea, uh-huh. Mi reto en este disco, después de 23 años ya de carrera, y este no sé si es el octavo o el noveno disco, sí pasa un poco por tratar de no perder mi esencia, no perder mi identidad, porque creo que es importante al final, ¿no? Muchas veces nos dicen, es que, bueno, o nos achacan a veces a los artistas, es que, joder, siempre suenas a lo mismo y tal. Pasa que creo que es importante que los artistas tengamos una identidad, que al final escuches una canción y sepas, este artista es no sé quién, ¿no? Por la voz, por el estilo, por lo que sea. Pero a la vez también tenía la necesidad de renovarme un poco, ¿no? De reinventarme o de refrescar un poco mi sonido, ¿no? Entonces es un poco es el reto de este disco y creo que lo he conseguido, por supuesto, con la ayuda de un gran equipo de profesionales, de compañeros con los que he ido produciendo cada una de estas canciones y dándoles forma para eso, para no dejar de ser Alex Ubago, pero sonar pues más actual, sobre todo, como comentábamos, en la primera mitad del disco, sí. Creo que arriesgo más, ¿no? Y experimento un poco más y sobre todo después de tantos años, pues me apetecía probar a hacer cosas diferentes, pero a la vez también le estoy dando en el disco a mis fans de toda la vida pues también ese aire que tenían las canciones de siempre, ¿no?
Me imagino, y haces muy bien. Aquí, Alex, has convertido muchos de tus recuerdos en cenizas. Voy con doble sentido, ¿lo entiendes?
Sí, porque el tema que está sonando de fondo ahora es Ceniza, que de hecho es uno de mis temas favoritos de este álbum, el que abre el disco. Y sí, algunos de... bueno, los recuerdos no sé si se convierten en ceniza, más bien algunos amores, algunos sentimientos se convierten en ceniza, claro. Incluso sentimientos o relaciones o personas con las que, como dice esta canción, ha habido auténticos incendios o ha habido fuego. Pues bueno, la vida pasa, la vida cambia y sí, y hay veces que esos amores o esas relaciones, esas cosas que nos van pasando en la vida, acaban siendo ceniza y acaban siendo simplemente recuerdos, ¿no?
Maravillosa canción, Cenizas. Alex Ubago, aquí, poniendo las calles en COPE.
Éramos uno, hablando de sus planes de futuro. Los besos eran nuestro desayuno. Tu piel sabía azúcar y sal. Después de todo lo que vivimos, hoy solo somos dos, hoy solo somos dos desconocidos. Fuimos como el fuego en el fuego, y hoy solo somos la ceniza, un recuerdo. Fuimos como el fuego en el fuego, y hoy solo somos la ceniza, un recuerdo, un recuerdo.
Alex Ubago está aquí en el estudio poniendo las calles con nosotros. A mí me parece muy importante que sigas manteniendo los pies en la tierra, que sigues siendo como el chaval que conocí allá por el año 2000 y pico, al comienzo de la década. Me parece siempre tan alucinante lo que has conseguido, pero uno dice, joder, es que se lo ha trabajado, es que la gente le quiere, es que ha vendido millones de discos. ¿Cuántos millones de discos has vendido?
Pues discos físicos.
Sí, claro.
Que esto ya, vamos.
La vida, claro, no cuenta.
Venden, ¿no? Pero creo que son más de tres millones.
3 millones de discos, es una barbaridad.
Sí.
Alex, y pues yo te deseo lo mejor con este nuevo disco, con todos tus proyectos, con tu familia, con, no sé, con todo lo que nos aportas cada vez que reproducimos una de tus canciones, ya sea en la radio o en uno de los eventos que hago en cualquier parte de España. Alex, que te quiero un montón y que me alegro mucho de que te vengas aquí a poner las calles con nosotros.
Yo también te quiero mucho, Pulpo. Gracias, gracias una vez más y gracias por tu apoyo pues durante toda mi carrera, ¿no? A mi música y por tu cariño y bueno, espero volver a verte muy pronto.
Que te vaya muy bien, hermano. Gracias.
Gracias. Un besazo.
Seguimos aquí en COPE poniendo las calles. Alex Ubago, gracias por ayudarnos.
Y quise regresar ese momento, pero ahora entiendo que es mejor así. Que nunca volverá al pasado. Sirva para que nos quede claro que tomamos caminos separados. Y cuántas veces me mira al espejo dudando de si hacía lo correcto, pero ahora entiendo que es mejor así, que nunca volverá al pasado ni todo lo que hemos amado.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libre. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Por tercer año consecutivo, ninguna universidad española figura entre las 100 primeras en el prestigioso ranking académico de universidades del mundo, conocido popularmente como Ranking de Shanghái, que vuelve a encabezar Harvard y que se publica anualmente a mediados de agosto. Solo la de Barcelona entra entre las 200 mejores, únicamente hay 10 entre las 500 primeras, y a nivel general España ocupa el puesto 20 del ranking, tras países como Noruega e Italia, y por detrás de Austria y Arabia Saudí. Hace mucho tiempo que los rankings internacionales le sacan los colores a la educación en España y muy especialmente a la educación universitaria, lo que en nuestro caso, con la historia y la relevancia que algunas de nuestras universidades tuvieron en el origen de la universidad en Europa, es especialmente lamentable. Es verdad que los rankings son un indicador más, que no se deben absolutizar, pero en nuestro caso, vista la tendencia a lo largo de los años,